En 810 Vivo, inquietudes y tendencias.
Presenta Centro Estético Renueva, especialistas en belleza.
Son las 11 y 35 minutos de este jueves gris y húmedo aquí en Montevideo. Y me voy a centrar en los próximos minutos en una información que conocíamos esta mañana a través del semanario Búsqueda, y que fue la decisión de la jueza penal Gabriela Merialdo de procesar a uno de los propietarios del pub Tres Perros por ejercer actos de desprecio y discriminación contra una persona. En este caso se trataba del activista en favor de las minorías sexuales, Fernando Frontán, quien nos acompaña en estudios esta mañana. Bienvenido, Fernando.
Bienvenido a ti también, Mauricio, amigo de tantos años y periodista que ha acompañado estas luchas durante tantos años.
Bueno, muchas gracias por estar aquí, Fernando. Vamos a retrotraernos a lo que fue este hecho ocurrido hace algo más de un año.
En mayo. Yo fui invitado a un cumpleaños de una amiga. Hay que aclarar que es el Tres Perros de buceo.
Porque hay otro en Positos.
Hay otro en Positos y no hay que involucrar a los responsables de otro boliche que no tuvo nada que ver. Aquí es en Tres Perros de buceo, el que está en Bauzá, casi Rivera. Efectivamente, no, eso es una aclaración buena que hacer porque a veces se pueden ensuciar los nombres de las personas y no hay
Francisco
que hacerlo.
Francisco Bauzá al 3500.
Exactamente. Yo fui al cumpleaños de una amiga, en una fiesta privada, o sea, ella había contratado un espacio de lugar para recibir a sus amigos, festejar su cumpleaños, nos recibió en la puerta, entramos, había mucha gente, algunos quedamos parados, charlando, haciendo bromas.
Adentro del local.
Y en un momento se acerca un personal de seguridad y me dice, señor, se tiene que quitar la caravana. ¿Esta que tengo acá?
¿Esta misma?
Esta misma que viste que es muy oscurita.
A ver, déjame ver.
En medio de la noche no se ve mucho.
Es pequeña.
Es muy pequeña. Dice, no, se tiene que... Y yo pensé que me está haciendo una broma, porque viste, soy una persona pública, no sé qué.
Es un chiste.
Y le digo, me voy a sacar, todo, riéndome. Y el hombre dice,
¿eso
me mira?
¿Es el guardia?
Eso de guardia, sí, el Pato Vica. Y entonces me digo, bueno, pero si yo me tengo que quitar la caravana, mi amiga que está con caravana también. No, dice, no, las mujeres pueden estar con caravana, los hombres no. En realidad yo le digo, mire, si usted por lo que veo me está hablando en serio, yo no hay problema, no me voy a quitar la caravana, me voy a retirar, pero me gustaría hablar con el dueño del local porque quiero saber en qué reglamentación se está fundando para manejar esta política de la casa con la que me está usted diciendo que me tengo que retirar. Y el tipo dice, no, esto es un asunto de seguridad, es un asunto de manejar. Y se empezó a poner un poco pesado. Y yo vi que lo que querían era lío. Y yo no me gusta dar líos gratis, en realidad, porque lo que quería era pelear. Porque si, yo inmediatamente, mi cabecita rápida, dice, si acá peleamos, la marica sale escandalizada, está en televisión, hace bruto escándalo, hace scratch, no sé qué, y no pasa nada. Y yo eso no lo quería. ¿Por qué? Porque tengo muchos años de activismo, porque luché para que se incorporara la orientación sexual como una protección dentro del artículo 149 del Código Penal, que protege del odio y la incitación al odio y a la violencia por muchas razones, ahora también, desde 2003, por orientación e identidad sexual, por la ley de discriminación, la 17.677, por las modificaciones que hicimos hacer a la Junta Departamental, al Digesto Municipal, por el famoso tema de la casa se reserva el derecho de admisión, que no existe, claro, ningún boliche puede poner, ninguna casa, ningún lugar público puede poner un cartel, ni reservarse el derecho de admisión, salvo en dos excepciones. Una es que la persona que quiere ingresar a ese local esté en notorio estado de ebriedad o de consumo de estupefaciente, o esté en un estado notorio de desaciedad que no permite una convivencia sana, o sea, que esté con mal olor, mal vestido, desagradablemente presentable. Pero son dos excepciones.
No era tu caso.
No era mi caso. Y casualmente, después me vengo a enterar, cuando hicimos la denuncia, primero de todo esto yo salí indignado y digo, no puede ser. Me fui calladito la boca sin hacer lío. Viene enseguida un guardia de seguridad de nuevo a donde estamos nosotros con un otro señor que dijo que era el jefe de guardia de seguridad. Después me enteré que era el dueño del boliche. ¿Qué había pasado? Le conté, le dije, quiero hablar con él porque, ¿sabes qué? Quiero saber en qué se fundan realmente. Porque yo como activista, y sabes quién soy, le digo, no encuentro ninguna razón lógica para esta disposición.
¿Él sabía quién eras tú?
Pero por supuesto que sabía. O sea, con años de televisión, con años de, estando todos los días al aire en Esta Boca Es Mía y diciendo con mucho orgullo que soy gay, claro que sabía. Lo que no soy es un escandaloso, ni soy, y aparte más, soy un ciudadano que tiene derechos. Porque después me enteré que de la misma manera que me sacaron a mí por la caravana, excusa, porque habían otros con caravana que nos los echaron.
Varones también.
Varones, obvio. Y había a un chico afrodescendiente no lo dejaron entrar, a otro no lo dejaron entrar porque no tenía championes. ¿Sabe lo que estaba detrás de todo esto? Acá es un lugar exclusivo. Tres Perros es un lugar para gente importante, distinguida, no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Nos damos el lujo de sacar a quien se nos cante el coco, y efectivamente a este más, porque es maricón, y es público, yo no quiero maricones en mi casa. Eso es lo que yo presumo. De todas formas, como...
Las excusas fueron de seguridad.
Sí, de seguridad. Nosotros presentamos la denuncia, el fiscal entendió que había mérito, como es un juicio penal, es el Estado el que denuncia a Tres Perros ante el juez llama a Tres Perros, el alegato... es poco convincente, la jueza entendió que detrás de las respuestas del dueño de Tres Perros lo que se ocultaba efectivamente era la discriminación y homofóbica.
Fernando, porque en esa excusa o en ese argumento de las cuestiones de seguridad, ¿cuál es el peligro de la utilización de caravana?
Y yo pensé, antes decíamos...
Romperse el lóbulo de la oreja,
yo digo, como antes decíamos, me saco una pestaña, te pincho. O sea, ¿qué podría hacer con esta caravanita? ¿Pinchar, lastimar a otro? ¿Qué podía hacer yo? Un hombre de 40 años en un boliche con gente de 20 y pico. Yo fui al cumpleaños de mi amiga. En realidad, yo creo que estamos muy mal acostumbrados en este país. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos leyes que nos ampara, que la justicia no sé qué. Le pegamos a la institución, a la institucionalidad. Pero tenemos un marco legal que realmente es bastante respetuoso. ¿Para qué no hacemos uso de eso?
Y que responde.
Y aquí hay un problema institucional en varios frentes, ¿no? Porque la historia es qué pasa con la intendencia que no fiscaliza este tipo de cosas. Porque yo llegué a casa, puse en el Facebook, me echaron de un local. Porque estaba con una caravana. Y una cantidad de gente me dijo, ay, a mí me echaron porque no sé qué, no sé cuánto. ¿A qué boliche es? Vamos a hacer un scratch. Y dije, ¿scratch jamás? Así no se resuelven las cosas. Yo luché... entre otras cosas, porque soy de una generación que sufrió la falta de la democracia. Y a la democracia se la defiende con institucionalidad. Y luché para que hubieran leyes. Me hice visible y pagué el costo que tenía que hacerme visible como gay para que se respetaran los derechos de las personas gay, lesbianas, travestis, transexuales y bisexuales. Pero también por otros colectivos. Porque cuando luchábamos para que el dirigente municipal no existiera la casa se reserva el derecho de admisión como un derecho del local público... lo hacíamos también porque hay mucha gente afrodescendiente que ha sido echada de locales. O a los planchas los echan porque no este no es un local para vos y no sé qué y no sé cuánto. Ahora, efectivamente, gracias también... las cosas bien hechas hacen bien, salen bien. Yo me acuerdo cuando el caso de Tres Perros, que unos chicos el año pasado se besaron y los echaron. Una cosa que no fue bien hecha, se hizo scratch, se hizo mucho ruido, bla, bla, bla.
No era el camino para
eso. No era el camino. Yo fui a mi abogada, que tengo que reconocer, una excelente abogada, la doctora Michelle Suárez, hizo un análisis de la situación. Yo le pregunté, mira, me pasó esto, ¿hay materia para hacer un juicio en función del marco legal que tenemos? Claro que la hay. Hizo un escrito correcto, adecuado, atinado a la situación y justificó. Eso fue convincente. Tan convincente que en un año se procesó este juicio. Y no se procesó por mi linda cara, te voy a explicar. Porque perfectamente podía haber hecho caso omiso desde el fiscal en adelante.
Claro, tú mencionabas, Fernando, el caso de un afrodescendiente que no había podido entrar, por lo menos trascendió públicamente sobre finales del año pasado, sí. También en este mismo pub, un afrodescendiente llamado Marcel Puyol, sí. Que tampoco pudo entrar al local. Sí. Él eligió la vía de una carta al Parlamento, mandó una carta al Parlamento.
Está bien, pero si él hubiera aplicado... una denuncia, si él hubiera aplicado una denuncia penal, nosotros hicimos la denuncia penal y después le hicimos la denuncia en la Comisión contra el Racismo, la Xenofobia del Ministerio de Educación y Cultura, que regula también de alguna manera, está habilitada por la ley 17.677, que protege de la discriminación y crea esta comisión honoraria. Uh-huh. Nosotros hicimos las dos vías, pero entendíamos que la vía judicial era fundamental porque había que sentar precedentes. Si no, tenemos leyes que se mueren porque no las usamos. Y entonces, en este caso, la gente tiene que ser consciente de que aquí, por lo menos en Montevideo, que es el digesto municipal, la ley en todo el país, en ningún lugar puede ser excluido, por ninguna razón. Quien pide una habilitación para abrir un local de cualquier tipo, de ya sea un pub, ya sea un boliche, un comercio, lo que sea, no tiene derecho a reservarse el derecho, entre comillas, de admisión, valga la redundancia. En este caso, la gente sabe que tiene derechos y hay que denunciar. Y yo lo que estoy haciendo en este caso, de alguna manera también, para mí, porque a mí realmente, si un activista de tantos años que me echen por ser maricón, después de que pase, para un poquito. Pero, y yo digo, ¿cómo traduzco esto? Y bueno, yo, si yo luché para que hubiera leyes, yo confío que las leyes me van a respaldar. Entonces me tomé el silencio correspondiente. No hice scratches, no estoy de acuerdo con scratches en este tipo de situaciones, porque es hacer un ruido que después lo único que hace es una publicidad gratuita. Y yo no le voy a hacer publicidad gratuita, ni a Tres Perros ni a nadie. Ahora hay una sentencia. Cuando hay un juez que habla, es el poder, uno de los poderes del Estado que dice, esta persona tiene derecho. Y es lo que la legislación establece, que tenemos derecho. Todas las personas tenemos derecho en este país y yo como ciudadano no me voy a cansar de seguir luchando. También por los derechos de otros, porque digo nuevamente más, aquí hay muchas veces más exclusión a las personas afrodescendientes o a las personas por su condición socioeconómica o porque pertenece a una tribu ciudadana, como podría ser los Plancha, como podría ser los Emo, como podría ser, no sé, cualquiera de los grupos, y entonces... Si alguien se habilita un local, pues que acepte las reglas de juegos de este país y no que ponga reglas propias. Uh-huh.
Fernando, en este caso tú recurriste a la justicia ante esta situación, un caso que tú habías vivido en carne propia. Años atrás hubo un caso que también tomó estado público cuando el entonces entrenador de la selección uruguaya, Jorge Fossati, había hablado sobre... que él no quería homosexuales en el equipo.
Ahí fue distinto.
Y
porque...
en aquella oportunidad mantuviste un diálogo
sí,
con
lo
esta
que,
persona.
Lo pasó, pero ahí lo que pasó fue lo distinto. Ahí una jueza que leyó las declaraciones actuó de oficio. Llamó a Fossati, al juzgado, y aplicando el artículo 149 del Código Penal. Eso fue en el 2005. Y la jueza le dijo, muy bien, señor Fossati, usted acaba de incurrir en este delito. Y la condena, la sentencia de Fossati fue que él pidiera excusas públicas. Fossati salió del juzgado y dijo, pido disculpas a la comunidad gay, lésbica, travesti, transexual y bisexual por este delito. Pero, no obstante esto, Fossati, en su nobleza, casi de espiritualidad católica, devoto de la Virgen de Lourdes, ¿se acuerdan ustedes que siempre iba a rezar ante los partidos? Él entendió que tenía que hablar conmigo y me llamó. Y para que tú, como yo era como un vocero de la comunidad gay en aquel momento, y fuimos a dialogar. Y en el diálogo Fossati nuevamente reconoce de que efectivamente la ignorancia le había llevado a decir tal disparate, y espero que en este momento el maestro Tavares esto lo tenga claro, y si tiene algún gay en la selección no le ponga trabas por ser gay, sino efectivamente no creo manera. Pero no. De alguna manera
hoy se está hablando en Italia, en la selección italiana, que hay dos homosexuales, y esto también,
y en Uruguay también hay en todos los cuadros. Y aquí no se trata de salir a casa de bruja. Aquí lo que se trata es que si son buenos jugadores, que jueguen. Las leyes de convivencia son... ¿Qué puede pasar que haya un gay y otro? Porque el gran tema dice, yo no quiero que otro varón me vea desnudito en el vestuario. ¿Y cuál es el problema? Digo, mientras no rompa tu derecho a la privacidad, a preservar tu intimidad, pues en la calle nos mira todo el mundo. ¿Por qué me voy a ofender porque me miren? Es la misma historia de aquel que dice, no miren a mi mujer, y si tu mujer es hermosa y está caminando por la calle y la miran y la admiran, mientras no rompan el límite del respeto, pues sentite feliz que estás rodeado de una mujer hermosa.
Fernando, este caso que viviste en Tres Perros, ¿qué muestra? ¿Que la homofobia sigue vigente en el
la
Uruguay?
La homofobia sigue vigente y no alcanza con el marco legal. Ahora que tenemos marco legal, los ciudadanos tenemos que hacer uso de las leyes que tenemos que nos protegen. La homofobia no se barre porque tiene que ver con una construcción histórica de muchísimos años, muchísimos siglos, amparada en muchas ideologías, entre ellas el machismo, patriarcado, yo qué sé. Muchas veces también el fundamentalismo religioso, como pastor tengo que decir que mis colegas pastores, sacerdotes, obispos, hemos colaborado, y lo digo en plural aunque yo no lo haga, seriamente a que la homofobia se construya y afecte a familias. Pero bueno, también es una buena noticia saber que en este país hay leyes, y que si uno utiliza el proceso democrático correspondiente, tenemos la respuesta que hay que tener.
Uh-huh. Bueno, varios mensajes que están llegando. Uno que te manda felicitaciones, Fernando. Hay que destacar la importancia de la visibilidad. Dice, quien da la cara puede denunciar.
Exacto.
Cuenta Diana. Y otro oyente que pregunta, ¿cómo puede ser homosexual y religioso?
Bueno, porque hoy en día la homosexualidad nunca estuvo reñida con por lo menos con el cristianismo. Hay una lectura histórica interpretativa de la Iglesia tradicionalmente que ha sido homofóbica, pero el mundo protestante ya hemos avanzado muchísimo. En la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, de la cual yo soy reverendo, soy clérigo ordenado, reconoce la diversidad sexual, pero la reconocen los luteranos, los anglicanos, los metodistas. Ellos, el año pasado en Roma, la Federación Luterana reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo, la bendición de pareja entre personas del mismo sexo. En los anglicanos en Estados Unidos han ordenado obispos y obispas abiertamente homosexuales. Cuando se debatió el matrimonio igualitario en la Argentina, la Iglesia Luterana y los metodistas, una parte estuvieron a favor, uh-huh, otros no, y hay tantas versiones. Y bueno, y si vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar con muchas historias. Basta con leer el libro de David y Jonatán, el libro de 1 y 2 de Samuel, la historia de amor entre David y Jonatán, dos supuestamente con categoría del siglo XXI, dos bisexuales, la historia de Ruth y Noemí en el libro, una historia maravillosa de dos mujeres, una suegra y su nuera. Muchos han querido pasar por saltear por encima de esos textos o hacer interpretaciones bastante light o edulcoradas, pero es interesante el libro de Ruth, estas dos sueras que cuando le dice... Tu casa será mi casa, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Ese pacto entre Ruth y Noemí, búsquelo en el libro de Ruth, en el primer capítulo, después es utilizado por la Iglesia Católica y por las iglesias protestantes para el para hacer como fórmula para utilizar en los matrimonios, en la celebración de los matrimonios. Lo que nunca dicen que esa frase se la dijo una mujer a otra. Si ellos reconocen de que era un pacto de amor, ¿qué importa el género? Uh-huh. A mí no me importa. Lo que sí es que en este momento la buena noticia de Jesús, a la que yo me afilio, es inclusiva. Y yo creo en un Dios inclusivo. Hay mucho más. Hay cuatro o cinco textos que serían de dudosa reputación que podrían condenar la homosexualidad. El resto es prácticamente inclusión. Claro, quienes se aferran a la letra de la ley, y sí, a la letra de la... Uh-huh. Podemos hacerle decir a la Biblia cualquier cosa.
Bueno, siguen llegando mensajes. Otro de un oyente dice, Álvaro, soy homofóbico, ¿y qué?
Y no tiene ningún problema, que se trate con un psicólogo. Mientras en la vía pública y en la convivencia social su homofobia no se convierta en un acto de violencia, pues que padezca su enfermedad como pueda. De hecho, la homofobia es una enfermedad declarada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana. Pero yo no quiero que la gente se vuelva pro-gay. Por el contrario, que cada uno viva como es. Podemos convivir. Yo no soy un riesgo para ti, ni tú sos un riesgo para mí. ¿Cuántos años hace que somos conocidos y amigos, más allá del periodista y más allá del activista gay? ¿En algún momento hubo alguna interferencia en nuestra red? No, para nada. ¿Por qué? Y porque sabemos convivir. Si yo en realidad no te quiero en mi cama, ni igual en la tuya.
Bien, nos quedamos aquí, sí. Tenemos que ir a la pausa. Le agradezco a Fernando Frontán que nos haya acompañado esta mañana, a pocas horas de conocerse este fallo.
Sí,
de la
agradezco a la jueza por su sensibilidad e invito al... No hemos dicho el nombre del responsable, no quiero decirlo, porque entiendo que esto es una conducta social que trasciende el nombre de una persona y a mí no me interesa depositar el odio en ninguna persona, como no quiero que lo depositen en mí y en nadie. Esto es algo para que reflexionemos juntos. Ahora estamos reflexionando juntos en qué sociedad queremos vivir. Yo quiero vivir en un Uruguay inclusivo y por eso he luchado. Si alguien quiere vivir en otro lado, que viva.
Hasta la vuelta.